Boa tarde. Buenas tardes. La verdad que después de comer cuesta un poquitín, pero yo sé que los ponentes actuales que van a intervenir esta tarde va a traer su contenido. Primeramente debo agradecer tanto al EGAP como a la Asociación Gallega de Madres y Padres Separados la invitación y oportunidad que me han invitado, que me han ofrecido al estar moderando esta mesa. Y lo que debo reseñar es el enorme y continuado trabajo que esta asociación viene desarrollando en defensa del interés del menor. El propio nombre de la confederación a la cual yo represento, con papá y mamá, fue propuesto por el expresidente de la actual asociación, don Antonio Díaz Piñeiro, allá en 2003, cuando se fundó esta confederación. ¿Y por qué? Pues porque quería ya en aquellos momentos plasmar dos ideas, la igualdad y la defensa del interés del menor, el derecho de este a convivir con ambos progenitores después de la ruptura de pareja y la obligación de ambos progenitores de responsabilizarse del cuidado y de la educación de sus hijos e hijas. Este ha sido un criterio y un objetivo que seguimos manteniendo como prioritario y en el que vamos avanzando tanto en las iniciativas legislativas como en los programas sociales que venimos desarrollando con las personas que están en situación de conflicto familiar. Así, cuando presentamos la iniciativa legislativa popular en el Parlamento Vasco, denominamos entonces ley, propuesta de ley de corresponsabilidad parental. Después, al aprobarse, quedó en ley de relaciones familiares en 2015. Asimismo, cuando se presentó la ILP aquí en el Parlamento Gallego, sabéis que fue el mismo título. Correspondencia, corresponsabilidad parental, y los contenidos iban en la misma línea. Custodia parental, custodia compartida, nos parecía una idea de que podía dar la imagen de dividir el niño entre dos partes, y nosotros entendíamos que la palabra fundamental es corresponsabilidad de ambos progenitores. Asimismo, en 2013, cuando nos llamó el Ministerio de Justicia, le hicimos la misma propuesta, corresponsabilidad parental. Y en aquel momento el entonces ministro cogió el nombre, proyecto de ley de corresponsabilidad parental. Y paralelamente estamos llevando programas para fomentar la parentalidad positiva y la corresponsabilidad parental en los procesos de ruptura y pareja, y también estamos promoviendo la creación de la figura del coordinador parental. Por todo ello, es una enorme satisfacción para mí asistir a estas jornadas que vuelven a reflexionar sobre el mismo tema. Y máxime, si tengo que encontrarme de nuevo aquí con profesionales a los cuales algunos conozco de hace muchos años, en una tarea a veces ingrata por los apoyos que tiene, sobre todo institucionales, pero en los contenidos muy positivas. Se reduce la contenciosidad, se defiende el interés del menor. En esta mesa vamos a tratar el papel de la Fiscalía en la consolidación y desarrollo de la justicia terapéutica, analizando los instrumentos de intervención en el conflicto familiar. Desde hace tiempo se van poniendo en marcha recursos como los COF, la mediación familiar, intrajudicial, PEPS, y últimamente se va promocionando concretamente el tema del coordinador, el orientador parental. Hay también algunas comunidades autónomas donde estamos llevando programas preventivos o de intervención apoyados por las comunidades autónomas. Y uno de estos está siendo últimamente el coordinador parental. Todo ello tiene como objetivo prioritario reducir la contenciosidad en los procesos de ruptura y, sobre todo, proteger el menor y sus derechos. Hoy contamos en esta mesa con la presencia de don Fernando Sánchez Pérez, fiscal superior de Galicia y especialista, sobre todo, en defensa del interés del menor. Doña Raquel Las Torres Gracia, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y, sobre todo, una persona que viene fomentando lo que es la mediación familiar, tanto en Cataluña, en el Estado en su conjunto y en Europa con su participación en GEMME. Y finalmente, doña Francisca Fariña, catedrática de Psicología Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo, que como todos la conocéis, mucho más no debo continuar porque ciertamente su currículum es extenso, tanto en contenido como en actuaciones. Son tres personas que desde diferentes perspectivas nos van a poder dar una opinión que va a poner de manifiesto, yo creo, lo beneficioso de la coordinación de todas las personas y programas que trabajan en la reducción de los conflictos para un mejor tratamiento y un mejor resultado en esta reducción de conflictos. Sin más, doy la palabra a don Fernando Suárez Pérez, fiscal superior de Galicia.
Muchas gracias, señor moderador. Muy buenas tardes a todos, ponentes, asistentes a estas jornadas sobre la corresponsabilidad parental en el cese de la convivencia de la pareja. Permítame, en primer lugar, dar las gracias en nombre de la Fiscalía Superior y de todos los fiscales de Galicia a los organizadores, a la Escuela Galega de Administración Pública y muy especialmente a la Asociación Galega de Padres y Nais Separados por su amable invitación a varios fiscales para participar en este evento. La primera mesa redonda de esta tarde, efectivamente, como ha dicho el moderador, se refiere al papel de la Fiscalía en la consolidación y desarrollo de una justicia terapéutica. Este título a mí me sugiere dos cosas. La primera, que es la que voy a hacer, compartir con ustedes algunas reflexiones jurídicas al respecto en los próximos 15 minutos. Y la segunda es una invitación que les hago a que se olviden de la hora, para eso tenemos al señor moderador. Olvídense de los relojes, olvídense del derecho positivo, olvídense de las leyes y síganme en mis reflexiones, porque es una moda, es una manera de entender al ponente mejor. La primera reflexión que quiero decirles es que para poder hacer bien las cosas hay que entender lo que son. De manera que un chico de 13 o 14 años que anda por ahí corriendo y jugando al fútbol, es bueno que sepa manejar el balón, que sepa tirar un penalti, que sepa centrar. Pero, a mi juicio, es todavía mejor que entienda qué es lo que está haciendo y por qué. Pues vamos a lo nuestro, entonces. De manera que el papel de la Fiscalía en la consolidación y desarrollo de la justicia terapéutica. Bueno, pues damos por supuesto ya que todos sabemos lo que es la justicia terapéutica y, consecuentemente, nos vamos a la mediación. Cuénteme usted qué hacen los fiscales. Vamos a proceder con un poco de calma, un poco de tranquilidad. Miren, el 20 de junio de 2016, aquí, creo que en esta misma sala, no lo recuerdo bien, se celebró el Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica. Allí tuve la oportunidad de conocer a David Wexler, no sé si él le llama David o David. En cualquier caso, el profesor Wexler, una persona interesante, quizá uno de los máximos expertos en esta materia, nos lleva a preguntarnos, oiga, pero ¿qué es la justicia terapéutica? Más allá de definiciones formales, más allá de intuiciones, él lo que dice es lo siguiente, mire, no es otra cosa que el estudio del rol de la ley como agente terapéutico. Dice, pero la ley ha de tener algún efecto terapéutico. Bien, quiero decirles que el profesor Wexler entiende la ley en un sentido omnicomprensivo, de manera que se está refiriendo a la norma jurídica, cuando se crea y se aplica, se está refiriendo en segundo lugar al procedimiento que tiene lugar en los tribunales y por extensión en otros supuestos alternativos, y se refiere por último también a lo que es el papel y el comportamiento de todos los actores que intervenimos. De forma que, en ese sentido amplio, yo no sé si puede hablarse de agente terapéutico. Lo que sí puedo decir es lo que él subraya, y es que el impacto de esas tres modalidades de la ley produce naturalmente que sí, un aspecto emocional, porque somos seres humanos, y nos genera un bienestar o un malestar. Como les decía antes, para entender esto, a mi juicio, quizá debiéramos partir de la idea de que la justicia terapéutica parece haber surgido en Norteamérica en un ámbito muy concreto, que es el de la discapacidad y los simposios que se dedican a eso. Si eso es así, involucra obviamente a la psicología, a la psiquiatría, a las ciencias del comportamiento, a la criminología y al trabajo social. Y eso quiere decir, como otra reflexión, que hemos de ser capaces todos los operadores jurídicos y todos los que intervenimos aquí de entendernos. Lo digo porque durante muchos años fui fiscal de menores y compartía con lo de vigilancia y a veces tenía uno la impresión de que no conectábamos en la misma frecuencia, ¿no? A partir de ahí, de esos supuestos en los que estamos hablando, se extiende al ámbito penal, tanto en menores como en adultos, y también al paradigmático que nos encontramos del derecho de familia. Bueno, el profesor Weller decía, oiga, la norma jurídica, ¿qué quiero decir con eso? Pues mire, quiero decir, ponía el ejemplo de que si nosotros queremos introducir un mecanismo de acceso a las Fuerzas Armadas y decimos, mire, no hay que preguntar nada de la condición sexual del sujeto que accede. No le pregunte usted nada. Eso que en principio parece tener una consideración benéfica es discutible. Y es discutible porque luego se ve que ese ciudadano le cuesta entrar en conversación con sus compañeros cuando ha estado de vacaciones y decir, mire usted, estuve en tal, porque de alguna manera parece estar refiriéndose a algo que no debería de saberse. Quiero decir con ello que a veces los efectos son no los pretendidos sino otros. Hoy, sin ir más lejos, la Voz de Galicia hace referencia a una anulación de un concurso municipal de el Concello de Coruña, en el que se puntuaba por no ser heterosexual, de manera que se daba un 25% más de puntos a los trabajadores que podían acreditar que eran lesbianas, gays, bisexuales o intersexual. Bueno, vistas así las cosas, dice, bueno, se supone que eso tiene el benéfico efecto de que estas personas se sientan de alguna manera más favorecidas, ¿no? Pero lo cierto es que, aparte de que eso ha sido anulado por un tribunal administrativo, e independiente de lo que sea el fondo del asunto, la cuestión es que, al final, ¿cómo alego yo eso? Pues mire, hago una declaración jurada diciendo que soy gay, que soy homosexual, que soy transexual o lo que sea. De manera que lo que antes subrayaba, lo que en principio puede tener un efecto, luego puede tener el contrario. Por eso la norma jurídica tendríamos que entender que debe hacerse de una forma muy estudiada. Me dirán ustedes que el legislador no está para estas cosas hoy en día, sino para redactar bien y para ponerse de acuerdo, lo cual no es cosa fácil. Pero también está para esto, ¿no? De manera que las comisiones deben de tener en cuenta también todas estas consideraciones. La segunda parte a la que se refería el profesor Wexler es, pues, nuestro ámbito de actuación más normal, ¿no? El procedimiento ante los tribunales de justicia o, por extensión, algo semejante a eso. Y dice, bueno, en esta materia parece que está todo el mundo de acuerdo en que un proceso adversarial, estamos hablando del derecho de familia, no es desde luego bueno. Es más, tiene un efecto traumático y dañino, tanto para el menor como para los padres, y, en definitiva, lo que se hace es lo que ustedes ya saben, sacar la parte mala o la parte peor de la otra parte y generar y no transmitir una solución a ese conflicto. De manera que en eso están de acuerdo tanto magistrados, he leído con interés a Pascual Ortuño, que parece que es un magistrado que no conozco, de la Audiencia de Barcelona, pero también de la docencia universitaria, a Marta Pelayo Lavín o incluso a mediadores como Lucía García, todos están de acuerdo en ello. Bueno, el conflicto, cosa que se refiere también aquí, lo que es nuestra mesa redonda, ya, imaginamos que es consustancial al ser humano, parece que ahora se está llegando a la conclusión de que también puede tener efectos benéficos un concurso, ¿no? De forma que ya nos vamos a estas cosas que dicen las empresas. Oiga, mire, que cuando nosotros estudiamos los defectos que tenemos, ¿no?, y la problemática, eso lo podemos transformar en oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Si la Fiscalía es capaz de dar un paso adelante en tecnología, ese posible peligro se puede transformar en lo contrario. Bueno, pues aquí también, ¿no? El conflicto parece que también tiene efectos o puede tener algún efecto positivo. Yo, desde luego, no soy un técnico en eso ni me voy a meter en semejante cosa, ¿no? Pero sí quiero decirles que no solamente hay una manera de resolver el conflicto, como es la mediación, ¿no?, sino que hay muchas, que imagino que ustedes ya conocen y en las que yo no me voy a parar. Desde la autotutela, el ejercicio de la fuerza, y yo lo impongo a los demás mediante la violencia o de cualquier otra manera que se puedan imaginar, hasta la autocomposición o la heterocomposición para resolver este tipo de cosas. No está muy claro cuáles pertenecen a uno u otro, pero sí todos hemos oído hablar de fórmulas de resolver conflictos, al menos desde un punto de vista legal: desistimientos, allanamientos, transacciones, negociaciones, conciliación, mediación y, naturalmente, el proceso y el arbitraje. Quiero decir que algunas de estos campos o maneras de resolución no están suficientemente delimitados, a mi juicio, de forma que es cierto que en el arbitraje se impone a las partes lo que hay que hacer, y eso parece diferenciarlo de la mediación. Pero hay otras cosas, otras diferenciaciones de la mediación, por ejemplo, con la conciliación, que yo no acabo de ver muy bien cuál es la diferencia entre. Dicen algunos, pues mire usted, porque la conciliación está regulada y tiene un ámbito en los tribunales. Bueno, eso es un argumento relativo, puede no tenerlo. Y los que dicen que la diferenciación entre mediación y conciliación está en que la mediación es una solución que nace de las partes y no la impone el mediador, tampoco es un argumento definitivo, en la medida que, como sabemos, el artículo 2 de la Ley de Mediación de Familiar de Galicia de 2001 permite al mediador ofrecer una solución pactada. De manera que esos campos no parecen estar muy delimitados, pero sí quiero decir que los hay, naturalmente, para que ustedes lo sepan. En lo que a la mediación se refiere, de los datos que hemos obtenido del Consejo del Poder Judicial y del punto neutro, debo decirles que en España, el número de asuntos totales en el año 2017 que tramitaron los juzgados de familia, hemos intentado apartar otras cosas que no se refiera propiamente a los supuestos de separación, divorcio y demás, está en 315.975. De ellos, 5.563 se han derivado a mediación. ¿Qué supone esto? Pues supone un 1,76%. Y de ellos han llegado a un resultado positivo con avenencia 615, un 0,19%. Parece que en Galicia tenemos unos índices mayores, en la medida en que nosotros tramitamos unos 18.260 asuntos por los juzgados de familia, de los que 766 han sido derivados a mediación, que es bastante más que la media nacional, un 4,19%. Pero de esos llegan también a un resultado positivo 97, que es un 0,53%. De manera que fíjense en los márgenes que nos estamos moviendo. Son márgenes realmente pequeños. A mí, en esta materia, lo que sí quiero decirles es que, aparte de los problemas propios de la mediación, uno observa que, por ejemplo, en Galicia, de los 766 asuntos derivados, bueno, terminan con avenencia, otros que no, pero quedan otros que suponen el 31,07% que quedan ahí, que debe ser que se están tramitando todavía. De forma que a las habituales consideraciones en materia de mediación yo añadiría, bueno, que esto no vayamos a incluir en los errores propios de esas dilaciones exageradas que ocurren a veces en los tribunales, Y por otro lado me preocupa también el control específico que puede y debe hacer el Ministerio Fiscal, porque, como ustedes ya saben, pues en los pleitos que están judicializados, en los convenios, pues intervenimos y a veces hay que decir que no se encuentran suficientemente bien redactados en razón del interés del menor. Bueno, hay que seguir eso también con diligencia en lo que se refiere a la mediación. ¿En qué intervienen los fiscales de Galicia? Bueno, pues en los fiscales de Galicia intervenimos en multitud de convenios. En lo que nos ocupa tenemos 7 convenios de mediación en las 7 grandes ciudades. Es decir, que son las 4 provincias, La Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo, pero también tenemos en Ferrol, en Santiago y en Vigo. En todos esos, lo que son convenios de mediación intrafamiliares, en los que intervienen varias partes, ¿no? Interviene la consellería correspondiente, interviene el Poder Judicial, interviene el Ministerio Fiscal, interviene también a veces la universidad y los psicólogos. En estos convenios, a modo de mero resumen, yo diría que la intervención del Ministerio Fiscal tal vez podíamos visualizarla de la siguiente manera. Pongamos, por ejemplo, 2 de las ciudades más importantes o que tienen más número de fiscales, ¿no? Como son Coruña y Vigo. Bueno, pues efectivamente, el convenio que tenemos en Vigo advierte que es un convenio intrajudicial y además lo explica y dice, añade, no, es el que está ya dentro, el que está funcionando en el ámbito puramente judicial. Y luego advierte también en varias de sus páginas una intervención de la Fiscalía que consiste en evaluar la conveniencia en la información a las partes y en una comisión de seguimiento en la que siempre hay un fiscal. El de Coruña pasa exactamente igual, tiene también una consideración y lo explica intrajudicial y tiene también unas medidas organizativas que nos insta a que realicemos de forma adecuada y conveniente. También en sus artículos hace referencia a que hay que analizar el resultado, optimizarlo y también hacer el consiguiente seguimiento en la comisión. De forma que nuestra intervención, digamos, en lo que se refiere a los convenios, es una intervención importante, pero reconducida a los márgenes propios en esto de lo relativo a la mediación. Pero el profesor Wessler añadía y advertía también de un tercer campo, llamémosle así, que es el que se refiere a los papeles y comportamientos de los actores del procedimiento judicial. Tal vez esto pueda parecer una frivolidad, pero lo cierto es que no es inocuo, intrascendente, la manera en que un juez, un fiscal, un psicólogo, un mediador, un abogado, trate a los ciudadanos cuando están en un trance judicial y, por extensión, en cualquier otro procedimiento similar. De forma que no podemos caer en lo que el profesor Wessler denominaba una especie de paternalismo y cuéntame lo que te pasó y cariño y cosas así, ¿no? Pero tampoco, en el punto de vista contrario, de una actitud excesivamente rígida y demasiado cuadriculada al respecto, ¿no? De forma que tiene que haber un punto de vista intermedio en la que podamos movernos en este camino. Yo quiero decirles a este respecto que más allá de una frivolidad, pues todos los que estamos aquí, y la Fiscalía también, no somos más que un reflejo de la sociedad actual. De manera que este es un primer problema, porque si un entrenador de fútbol dice cuando le están oyendo todos los niños que se siente mal o que han jugado de una forma incorrecta y para ello utiliza una frase malsonante, pues esto es lo que hay, ¿no? Y si un representante político utiliza las palabras para referirse a una sobreactuación de otros diciendo que la última es amo y la primera ya se la imagina, pues es la situación en la que nos encontramos. Y por otro lado, La Fiscalía y la Administración de Justicia es una parte importante, pero hay otras bastante importantes que quizá los ciudadanos considerarían de mayor relieve, como puede ser la sanidad pública y privada. Porque verdad que cuando acudimos a un centro público y privado, el tratamiento es importante y sí que genera un efecto terapéutico, tópico o distópico, no sé muy bien cómo decir, pero de la manera y la forma en que nos traten allí y de la manera y la forma en que nosotros podamos interactuar con el médico, y eso es aplicable también a la docencia y es aplicable a muchas otras cosas. De manera que estamos donde estamos, en una sociedad de la que formamos parte. Y más allá de la corrección formal, esto que ya ha empezado a trasladarse, a mi juicio, de forma exasperada, yo creo que procedente de otros países de nuestro entorno, es decir, que tenga usted un buen día, que tenga usted un buen viaje. Bueno, no es cosa decirle, claro, que tenga usted un buen día a quien le vamos a pedir 25 años de prisión, ¿no? Pero más allá de esas consideraciones formales, sí entiendo que también la Fiscalía, como la Administración de Justicia en general, que no deja de ser un servicio al ciudadano, aparte del carácter que pueda tener cada uno, que al final es la parte más relevante, aparte de eso tenemos que aprender, digamos, a convivir, ¿no? A convivir y avanzar en esta materia. Yo creo que la Fiscalía de Galicia, en todas sus respectivas fiscalías territoriales, está avanzando mucho en lo que se refiere a... a la imagen, a la transparencia, e intentamos también avanzar en todas estas cuestiones relativas a cualquier otro campo que el legislador nos asigna, como decíamos anteriormente antes de empezar esta conferencia, porque desde la segunda mitad del siglo pasado, a diferencia de otros lugares, además del jus puniendi, a las fiscalías se le encomienda pues que proteja a los consumidores, a los menores, a los discapaces, a las personas mayores. Todo eso podemos y queremos hacerlo. Y queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo interactuando y dentro del orden de esto que hemos hablado de la justicia terapéutica y que seguramente les expondrán con mayor concreción. De manera que yo quedo ahora ya a su disposición para que formulen las preguntas que estimen oportunas después, y lo que es más importante, la Fiscalía de Galicia y todas las fiscalías a su disposición también como servicio público para tratar de resolver los problemas de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias, y desde luego a ustedes muchas gracias por compartir estos momentos, porque hace muchos años ya oía a un conferenciante que decía esforzados y aguerridos, a todos aquellos que a estas horas, las 4 de la tarde, escuchaban al conferenciante, ¿no? De manera que muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Gracias.
Muchísimas gracias, don Fernando Suárez. Ahora va a intervenir doña Raquel Alastor y Gracia, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra en métodos alternativos de resolución de conflictos en el grado de Derecho. Asimismo, ha sido profesora de la Escuela Judicial 2002-2003 y asesora del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en 2006, así como ha coordinado el grupo de trabajo para la elaboración y revisión de la guía de mediación intrajudicial en el ámbito civil del Consejo General del Poder Judicial. Tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, antes, ¿se me oye? Es que no sé si esto me lo tengo que poner muy grande. Bien, antes que nada agradecer la invitación a poder compartir con todos ustedes este rato de reflexión o de poner en común dudas y problemáticas y ver si entre todos afloramos un poquito de luz. Yo, como esta mañana ya han tenido ustedes las intervenciones de lo jurídico, las intervenciones de lo médico, me voy a apartar de las dos temáticas. Intentaré o he intentado centrarme en los instrumentos para la pacificación o para la intervención adecuada en el conflicto familiar. ¿Y qué hace una magistrada hablándoles de esto? Bueno, pues yo intento justificarlo en que ya hace mucho tiempo escribí y defendí que mi tarea no me la define el artículo 117 de la Constitución Española, que es la que dice aquello de que los jueces tenemos la obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que me la define el artículo 24 de la Constitución en la medida en que yo soy el servicio prestacional del Estado para que se haga efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Y si con las sentencias no es posible tutelar judicialmente y de forma efectiva a los ciudadanos, quizá los tribunales hemos de ver qué caminos, qué marcos, qué márgenes nos deja el ordenamiento jurídico para poder desarrollar efectivamente esa tutela de los intereses en juego. Y desde ese posicionamiento personal en mi función, yo agradezco de verdad enormemente el título de la jornada y el título de la mesa. Hablar de corresponsabilidad parental me parece que es una genialidad y ahora verán por qué voy a ello en mi primer punto. Y en segundo lugar, me parece que hablar de justicia terapéutica es todo un acierto, porque cuando se habla de justicia terapéutica, de lo que se habla es exactamente de una justicia basada en la restauración de las relaciones sociales, no en la quiebra, no en el rompimiento, sino en la posibilidad de seguir manteniendo relaciones sociales que sirvan para pacificar la guerra, para restañar las heridas, para responsabilizar a cada uno de aquello que está sucediendo. En definitiva, lo que se consigue con la justicia terapéutica, que no se consigue con la justicia, dijéramos, judicial, es que cada uno tome la responsabilidad sobre su vida. Y eso, en el fondo, nos hace a todos más libres. ¿Bien? Por lo tanto, disculpen mi osadía, porque yo el planteamiento de los 10 instrumentos a los que me voy a referir lo hago desde la pregunta: ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Porque hasta ahora yo he escuchado esta mañana, les he escuchado sus intervenciones de ustedes y todo era, bueno, faltan recursos, es que la administración no da, es que los servicios públicos no funcionan, pero yo, permítanme un planteamiento como muchísimo más personal, ¿y qué hacemos nosotros? Pues desde ese qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, los que son abogados, abogados, los que son terapeutas, terapeutas, los que son trabajadores sociales, psicólogos, jueces, fiscales, todos, padres y madres separadas, planteémonos qué hacemos y allá voy con la primera y de ahí lo bonito de el nombre. El primer instrumento que yo considero imprescindible y nosotros en la audiencia, en la sección donde yo comparto tareas con Pascual Ortuño, entre otros, y con más magistrados, el primer instrumento que nos parece imprescindible es el lenguaje. Y les digo esto porque cuando hablamos de custodia, ya sé qué es lo que dice, que es la palabra que utiliza la ley. Pero luego nos planteamos si nosotros, como ciudadanos libres, lo que queremos es encajonar nuestras vidas en el marco legal estricto o vivir nuestras vidas en todo lo que la ley no nos prohíbe. Por lo tanto, cuando hablamos de custodia, ¿a ustedes qué se les ocurre? Porque a mí lo primero que me viene es lo del ángel custodio, lo segundo que me viene es custodiar esto en los sagrarios de las iglesias. ¿Pero custodiar a los niños? Es que para mí los niños no son un objeto que se guarden en encerrado. Para mí son sujetos. Son exactamente no adultos en pequeños, sino los futuros adultos, que es mucho más. ¿Bien? Por lo tanto, a los niños yo trataría de eliminar el término custodia. Quizá podríamos hablar, ¿verdad?, cuando hablamos de cómo regulamos el sistema de relación, el sistema de relación con el padre y con la madre que han cesado en la convivencia.
Pues a lo mejor si hablamos de un sistema de relación en lugar de un sistema de custodia, evitaremos los agravios que el propio niño puede sufrir si ya es un adolescente, cuando se siente objeto y no sujeto, y sobre todo evitaremos que el que no ejerza la custodia se vea como frustrado o apartado de una función que parece ser que debe ser muy importante, que es la de custodiar, ¿verdad? La más importante no es la custodia, es apoyar a los hijos en su desarrollo hacia la vida adulta, y eso no pasa por custodiarlos. La segunda palabra que quizá deberíamos quitarnos del nuestro lenguaje cotidiano cuando hablamos de temas de familia, y nosotros lo hemos hecho en la audiencia y hay creo que un par de sentencias ya que lo explicamos, es que no hay sistema de visitas. Un padre y una madre no son visitantes de sus hijos, son padres y madres con una relación temporalmente más corta, pero cuando tienen a los hijos con ellos ejercen la guarda con plenitud, los acompañan, los cuidan, los... Entonces, si en lugar de hablar del sistema de visitas, hablamos pues del sistema de relación no habitual o del progenitor que habitualmente o cotidianamente no está con los niños, o quizá también evitamos la frustración de ese padre o de esa madre en sentirse como de segunda. La tercera, para mí, sería evitar el término custodia compartida y pasar al de corresponsabilidad parental o al de responsabilidad parental. Del mismo modo que yo dejaría de... Bueno, nosotros ya por ley lo dejamos de usar porque ya no existe en la ley catalana, pero la patria potestad, es que no existe la matria potestad. Entonces, a lo mejor si hablamos de potestad parental, ¿verdad?, como que todos nos acogemos mejor al mismo contenido, ¿no? Otra de las cuestiones que a nivel terminológico para mí es importante es cuando hablamos de pensiones. Porque cuando hablamos de pensiones parece que hablemos de alguien subsidiado, ¿verdad? Y cuando resulta que uno de los progenitores tiene que subsidiar al otro y está en una crisis familiar, como que lo vive muy mal. ¿Por qué le tengo que pagar al otro yo? Bueno, pues porque su hijo tiene que comer. Pero eso ya es la segunda parte, eso ellos no lo ven. Si en lugar de pensión de alimentos utilizáramos un término como es contribuir a las necesidades de los hijos, no habría ningún padre que no entendiera que su función dentro de sus funciones parentales, una de sus obligaciones es contribuir a cubrir las necesidades de sus hijos. Y si además le explicamos que, como lo hacemos en las sentencias, que normalmente quien se queda en convivencia cotidiana con el niño o la niña es quien cubre todas las necesidades, atenciones, desde la comida, el vestido, tal y cual, y el otro contribuye con una cantidad previa que se determina global por 12 meses del año y tal, y que es una forma de facilitarle el cumplimiento, posiblemente tampoco tendrá tanta aprehensión a pagar las pensiones. Si cuando hablamos de pensión compensatoria, en nuestro caso, en Cataluña ya se ha quitado el término pensión, nosotros se le llama prestación compensatoria, y aunque a ustedes les parezca una tontería el cambio de palabra, ha llevado a un cambio de funcionalidad. Para nosotros la prestación compensatoria no es indemnización por lo vivido, es ayuda para seguir viviendo de forma desvinculada. Porque, en definitiva, con un divorcio o con una separación, lo que estamos es tratando de establecer un marco adecuado de desvinculación de las partes, sin que ello suponga una desvinculación de los hijos. Pues para desvincular, una de las cosas más importantes, y eso la experiencia me lo ha enseñado, es la desvinculación económica. Porque mal nos pese, la mayoría de los divorcios y separaciones contenciosas ponen por delante los progenitores su importancia o su interés en el tocho, en la casa, o en el dinero, por delante de la de los hijos. Con lo cual, si les procuramos con nuestro lenguaje una forma de desvinculación económica que no la vivan como un sufrimiento, sino como un esfuerzo, que es algo distinto, pues a lo mejor les ayudamos también a que la beligerancia entre ellos sea menor. Y finalmente, déjenme que me refiera al interés del menor, porque aquí a todos los juristas, desde el Supremo hasta el último juez de instancia en llegar, pues claro, llenamos las sentencias con el interés del menor y el beneficio del menor y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el interés del menor. Pero ¿dónde radican ustedes el interés del menor? ¿Dónde lo radico yo? ¿En qué consiste el interés del menor? A lo mejor también hemos de explicar en qué consiste el interés del menor, para hacer ver al padre y a la madre que cuando hablamos del interés del menor concretizamos en ese niño, y no en todos los niños del mundo mundial, sino en el suyo, en ese, ¿no?, el por qué consideramos que es más beneficioso adoptar determinadas medidas en un sentido o en otro. Y eso es importante, porque el interés del menor no es que el niño esté con su papá y con su mamá al 50%. El interés del menor es que su papá y su mamá le ayuden, le acompañen en el crecimiento, en el desarrollo, le doten de confianza, le den seguridad, le animen a seguir descubriendo la vida, para que cuando llegue a la edad adulta sea un adulto libre y responsable de las decisiones que entonces va a poder tomar. Ese acompañamiento en positivo, libre de violencia, libre de crispaciones, eso es el interés del menor. Y si ese interés del menor se puede realmente, o pensamos, porque claro, el futuro no está escrito, pero el pronóstico que hacemos a la vista de todo lo que tenemos es que se va a desarrollar mejor estando los lunes y los miércoles con papá y los martes y los jueves con mamá y los fines de semana alternos o no, o por semanas o por quincenas, da igual, eso ya lo concretaremos, porque eso dependerá de los horarios de los padres, de su trabajo, de tal, pero hagamos a los dos partícipes de qué es el interés de su hijo, que está por encima efectivamente del de ellos, pero digámosle en qué consiste ese interés, porque si no, se nos llena a todos la boca del interés del menor, pero no concretamos. Bueno, por no hablar más de tema de cuestiones lingüísticas, porque creo que hay otros temas, el segundo instrumento de intervención para pacificar conflictos familiares, yo me referiría al plan de parentalidad. Se ha mencionado esta mañana que hoy por hoy la única legislación que exige un plan de parentalidad es la legislación catalana, el Código Civil de Cataluña, y efectivamente se exige, y se exige hasta tal nivel que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el Tribunal de Casación en términos de derecho propio de la comunidad autónoma, que anula todo el proceso porque no se había aportado el plan de parentalidad. ¿Y qué es un plan de parentalidad? Un plan de parentalidad, lo primero que es un compromiso de ambos progenitores sobre la crianza de su hijo. No es una cosa que redactan los abogados en plan neutro y para todos iguales, y no, sino adaptándose las circunstancias. Allí se pactan cosas desde, con quién va a vivir el niño, el colegio y el tipo de educación que van a tener, cómo se van a organizar las entregas o no de los niños, si admiten que vayan terceros o no vayan terceros a recoger en sustitución de, cómo se van a pagar los traslados o los viajes, los tiempos de permanencia con cada uno, qué tipo de comunicación van a tener entre ellos, a través de qué se van a comunicar. Y no deja de resultar curioso cuando en las sentencias hemos puesto, le recomendamos hasta aplicaciones concretas para que los padres se relacionen, porque claro, lo del WhatsApp es que la gente se grita por WhatsApp. Entonces a lo mejor no es el mejor sistema para comunicarse el padre y la madre. Y entonces, pues bueno, desde hay una aplicación, que la pena es que no esté en castellano, pero que es realmente muy buena, que es Two Houses, dos casas en inglés, que está en inglés y está en francés. En francés está a través de Google App, se puede bajar, y que allí lo que les permite es tener el mismo calendario al padre y a la madre. ¿Cuándo hace qué cosa? ¿Cuándo han tenido qué tutoría? ¿Cuándo le toca el médico o no? De tal manera que cada uno sepa, si le toca a él, qué cosas tiene que hacer. Y es una forma como muy de facilitar esa corresponsabilidad en el ejercicio. En el plan de parentalidad se establecen cosas relativas, por ejemplo, a la salud del niño. No solo quién va a ir al médico, que en principio si pueden irán los dos, pues lo mismo, o seguirán el mismo sistema que cuando estaban casados o no, sino incluso temas de qué tipo de intervención autorizamos o no autorizamos, dependiendo de las creencias de cada uno, qué tipo de tratamientos son prioritarios antes de acudir a la farmacopea tradicional, pues si se van a medicinas alternativas o no, cosas por el estilo, que si no después crean mucha problemática, porque cuando el plan de parentalidad, y esa es la idea, lo gestionan y lo pactan el padre y la madre, ya no va a haber conflicto. Es que no va a haber conflicto seguro, seguro. Las cuestiones educativas y sobre todo la de proyección en un plan de parentalidad, tú puedes llegar a prever, si te interesa, si nos replantearemos esto cuando el niño cambie de ciclo escolar. Por ejemplo, acaba primaria y empieza secundaria, o cuando acaba secundaria y pasa al instituto. O cuando llegue a la universidad, si nos replantearemos de nuevo pues si tales gastos quedan o no. Se distribuyen los gastos, que pueden ser que dé lugar a pagar pensiones, o una de las cosas que más desconflictualiza, sobre todo el pago de unos a otros, es la cuenta común, en la que estamos hartos de, o sea, los gastos de los niños se domicilian en una cuenta común, el padre contribuye según su capacidad económica con tanto, la madre contribuye según su capacidad económica con tanto, lo que fijamos es el porcentaje de contribución en la cuenta común, les decimos que los dos tal, les decimos incluso que los dos tienen el control de la cuenta a través de banca online, les decimos un montón de cosas de tal manera y les decimos qué cosas se pueden cargar y qué cosas no se pueden cargar en esa cuenta, ¿no? Eso que se lo ponemos nosotros en las sentencias también lo pueden pactar ellos en los planes de parentalidad. Y sobre todo en los planes de parentalidad lo que pueden ellos es prever cómo o en qué momento se van a replantear el plan, por ejemplo, cuando tengan nuevas parejas, que alguien que se divorcie o que cese en su convivencia se le haga ver o se le dé la oportunidad de que vea qué pasará cuando tú tengas un novio o una novia. ¿Qué pasará si el niño no sé, o la niña no sé? ¿Solo me quedan cinco? Uy. Bueno, paso. Lo que les quiero decir es que el contenido de un plan de parentalidad es algo que no se puede dejar a que se negocie por los abogados. Es algo que deben gestionar los padres y las madres por sí mismos. Y para que lo puedan gestionar por sí mismos, nada mejor que la mediación previa. ¿Por qué? Porque hemos de acudir a mediación, dicen, si no, si lo negocian el abogado. Primero, porque el abogado no es el padre. ¿Eh? Y quien no participa en la gestión de sus soluciones, pues no las asume como propias. En segundo lugar, porque cuando uno está en crisis, en conflicto, lo que tiene es el porcentaje de emoción muchísimo más alto que el porcentaje de razón. Con lo cual, alguien les tiene que ayudar a revertir eso, no a través de terapia ni nada por el estilo, sino a través de cambiar las palabras, porque como antes les decía, el lenguaje no es neutro. Cuando tú, un mediador, un buen mediador, lo que da es la oportunidad de transformar el discurso de las partes, de relatar de otra manera a aquella que están viviendo. Cuando alguien dice, es que la otra no me escucha nunca, y dice, no, es que la otra siempre quiere tener razón y no me escucha a mí. En el fondo lo que están diciendo es que los dos quieren ser escuchados, pues les vamos a dar el espacio para la escucha, ¿no? Una buena mediación bien llevada es de donde va a salir un buen plan de parentalidad. Lo de menos después será lo que judicialmente pase. Lo que judicialmente pase será pues un cese convivencial, una separación, un divorcio, un cese de pareja, de hecho, de forma consensuada. O cuando menos con una reducidísima tasa de litigiosidad, que a lo mejor puede ser, pues yo qué sé, la compensación económica, la prestación compensatoria o algo así entre adultos. ¿Qué otros instrumentos terapéuticos tenemos o para pacificar que pueden tener una trascendencia? Los equipos psicosociales, pero no para que ellos hagan la pacificación. Ellos son evaluadores de la situación, pero no solo de una situación psicológica del niño, o psicológica de los padres, que eso es lo que nos aportan normalmente las periciales privadas de parte, ¿no? Es de, padre cumple con el DSM no sé cuántos y tal. No. El equipo psicosocial, como su nombre, lo que nos da es una evaluación psicológica y social de todo el completo familiar. Y el completo familiar lo que le permite es al juez tener una buena visión de lo que hay, pero sobre todo es que, cuando menos nuestra legislación así lo establece, y creo que en todos los demás no habría ningún inconveniente que así fuera, los equipos psicosociales pueden recomendar tratamientos, en el sentido de qué hacer esta familia, pues dependiendo de cómo hayan visto la familia, recomendarán una terapia familiar, o recomendarán una mediación, o recomendarán un punto de encuentro, o recomendarán. ¿Bien? Y eso tiene un valor, ¿por qué? Porque los equipos psicosociales están formados por personal muy cualificado, por trabajadores sociales y por psicólogos que se han formado y que llevan la experiencia acumulada justamente en temas de familia. Ya no les hablo de la mediación intrajudicial, que cuando no se ha intentado antes, la intentamos, la derivamos, la sugerimos o la inducimos desde los tribunales. Y solamente unas pinceladas: en la Audiencia de Barcelona, por ejemplo, nos está dando bastantes buenos resultados la derivación a mediación en la segunda instancia. Claro que nosotros tenemos 1.700 rollos al año, con lo cual una incapacidad brutal de digerir todo eso que nos entra. Y la mayoría de los recursos en familia siempre vienen con prueba. O sea, entonces piden prueba en la segunda instancia. En ese momento que el magistrado oponente tiene que resolver, que es cuando llega sobre la prueba, es cuando al estudiarte el caso dices, uy, esto tiene que ir a mediación. Entonces derivamos a mediación, pero no hacemos una derivación escrita, neutra, anónima, sino que convocamos a las partes y a los abogados de las partes a una entrevista reservada con el magistrado oponente. Y cuando te ven la cara, cuando tú les explicas por qué prevés que el tribunal vamos a tener una dificultad para decidir, y les explicas que nosotros no solucionamos problemas, sino que decidimos por autoridad situaciones y todas estas cuestiones, y les invitamos a que traten lo suyo en otro ámbito, de otra manera, con otro lenguaje, sin atarse a una concreta petición, normalmente, si te escuchan las partes directamente, las partes van. Y las partes van y hay mucha más posibilidad de llegar. Y únicamente os quería hablar de la coordinación de parentalidad, os quería hablar de la terapia familiar, de los puntos de encuentro, de todas esas cosas que tenemos desarrollado, pero me parece que no me queda tiempo. O sea que, para las preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias, doña Raquel. La verdad es que había tema para muchísimo más
tiempo. Para mucho.
Muchísimo, muchísimo más tiempo. Y siempre, pues, ciertamente, es que siempre se queda corto, ¿verdad?
Y eso no lo ajusta, ¿eh? Pero...
Bueno, va a intervenir en estos momentos doña Francisca Fariña Rivera. Es doctora en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Y desde 1990, profesora de la Universidad de Vigo, obteniendo su cátedra en Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor en el año 2003. Es asimismo la investigadora principal del Grupo de Psicología Jurídica de la Universidad de Vigo, contando con una amplia trayectoria investigadora, tanto por su gestión y participación en proyectos como por sus múltiples publicaciones. Para ahorrar en tiempo, ciertamente voy a evitar leer un currículum muy importante y que a través de su intervención, seguramente, dicho currículum se va a ver reflejado en sus palabras. Francis.
Gracias. Cuando de alguna manera le he dicho al coordinador, que además... considerado por quien está hablando amigo, Ya no digas nada más, era por lo que acaba de señalar. Después van ustedes a pensar que yo les puedo transmitir un tremendo conocimiento. Y no quiero frustrarles. Bien. Esta tarde tengo una enorme satisfacción. Y esa enorme satisfacción la voy a describir, pero antes agradecer el esfuerzo que ha realizado la Asociación de Pais en Ais para que este encuentro tuviera lugar. Y darles las gracias por permitirnos estar aquí hoy con ustedes hablando de lo que más nos interesa y de lo que más nos gusta, que es, de alguna manera, la defensa de los derechos de los niños en procesos de ruptura de pareja. También darle las gracias, como no, a la Escuela Galega de Administración Pública, que también ha permitido que hoy todos estemos aquí. Y dicho esto, pasamos a esa tremenda satisfacción que hoy tengo. En primer lugar, por de alguna manera ser consciente de lo que se va sembrando tiene sus frutos. Cuando empecé a escuchar hablar al fiscal superior de Galicia, dije, pues qué bien, ¿no? Porque hemos organizado aquí un congreso de justicia terapéutica, creo recordar que era el tercero, puede ser. Y pues de alguna forma escuchar al fiscal superior de Galicia hablar de justicia terapéutica, a la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, le produce una gran satisfacción. Por otra parte, el escuchar a nuestro coordinador, a Justo, decir que el País Vasco tiene tantos servicios que quisiéramos nosotros en Galicia. Me recuerda aquellos principios cuando a lo mejor íbamos al País Vasco a explicar nuestro programa y ahora pensar dónde está nuestro programa y dónde están ellos. Pues yo siempre que digo que nuestro grupo no tiene ese sentimiento que llaman envidia, de verdad que hoy por algún momento tuve esa sensación de mucha envidia por el País Vasco. De verdad, por una parte sentimientos de pues muy satisfactorios, pero otros también un sentimiento de frustración que quería compartir con todos ustedes. Bien, retomando y dicho esto, los procesos de ruptura de pareja causan problemas y perjudican el funcionamiento, por una parte, de la justicia. Afectan al sistema educativo, afectan a la sanidad, afectan a los servicios sociales y, lo más importante, afectan, gracias, a los hijos e hijas y a los progenitores y al funcionamiento de las familias. Y hay un etcétera, etcétera, hasta decir a la sociedad. Entonces, si la respuesta es que afecta a todo esto, tal vez tengamos que preguntarnos si se puede eliminar o si se puede mitigar. Y a nuestro entender, la respuesta es sí. Pero no solo porque quien habla lo vea de esa manera, sino porque ya, pues, el fiscal superior ya lo ha dicho, se necesita, de alguna manera, se necesita otro tipo de justicia, se necesita otro paradigma. Y a nuestro entender, ese paradigma no puede ser otro que el de la justicia terapéutica. Cuando empezamos a hablar en este país de justicia terapéutica, tomando, por supuesto, todo el legado de David Wessler, muchos operadores jurídicos, también jueces fiscales y demás operadores jurídicos, la verdad que algunos se sorprendían y otros decían vaya ocurrencia. Con estos términos y sin mayor pudor, vaya ocurrencia. No sé si se creían que esa ocurrencia venía de Galicia o si esa ocurrencia realmente venía de donde venía, que era de Estados Unidos. Hoy de justicia terapéutica se habla en Galicia, se habla en estas jornadas, se habla en el Poder Judicial y se habla o se empieza a hablar ya en algunas universidades. Por lo tanto, es verdad que también tenemos que estar muy satisfechos de este avance. Coincido plenamente con lo que esta mañana Marta señalaba y también Margarita Salazar, de que podemos ser muy pesimistas. Yo, en algún momento, en el inicio de mi presentación, por un instante me sumía en ese pesimismo. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Pero, por otra parte, con este espíritu optimista que una tiene, me voy a centrar en este avance de la justicia terapéutica, que es lo que nos ocupa esta mesa. Como también ya se ha señalado en el día de hoy, concretamente en esta tarde, la gestión legal tradicional de las separaciones de pareja no resulta nada terapéutico y en muchas ocasiones, sin duda, antiterapéutico. No vamos aquí a hablar de lo que ya dijeron pediatras, psiquiatras y psicólogos, y podrían venir también sociólogos, maestros, incluso criminólogos, a decirnos lo que puede suponer la mala gestión de la ruptura de pareja. Pero también tenemos que indicar, porque a veces nos encontramos suficientemente satisfechos con decir, bueno, han incrementado los procedimientos de mutuo acuerdo. Pues tenemos que indicar que incluso los procedimientos de mutuo acuerdo no resultan terapéuticos. E incluso resultan en ocasiones antiterapéuticos. Ya no solo porque después la ejecución de sentencia no se lleva a cabo y se inicia un nuevo procedimiento, sino porque no se ha trabajado con esas familias para poder llevar una corresponsabilidad positiva tras la ruptura de pareja. Y en vez de mejorar la relación o que la ruptura de pareja suponga una oportunidad, tal y como propone la justicia terapéutica, supone el entrar en un bucle de malas relaciones entre los progenitores y, más allá de los progenitores, incluso en los enfrentamientos entre lo que es la división, la disociación de la familia de esos menores, la familia de papá, la familia de mamá. Y en ocasiones también quedan atrapados los niños en alguna de estas dos familias. Así, ya no solo en España, sino a nivel internacional, los tribunales de familia se han convertido en una sala de urgencias para tratar los problemas familiares y, por tanto, urge mejorar el sistema de justicia familiar. Sin duda, urge mejorar el sistema de justicia, pero aquí estamos en el ámbito de la justicia familiar y, de alguna manera, es en el campo en el que yo podría hablar por estar trabajando e investigando desde hace más de 20 años en esta cuestión. Tal es así que se debe de modificar y se debe cambiar que algunos autores, concretamente Salem, Sanders y Walking, australianos, plantean el divorcio como un problema de salud pública. Yo creo que no tenemos que ahondar más en esto después de haber escuchado la última mesa de la mañana. Y nosotros apuntamos que también es una cuestión de derechos humanos. Una cuestión de derechos humanos cuando produce maltrato a los hijos o a los progenitores. Y la separación y el divorcio de las parejas en ocasiones produce maltrato a los hijos y a las hijas y también a los progenitores, y a veces a ambos, no solo a uno, a veces a ambos. Por lo tanto, como dice Caslow, apremia humanizar los aspectos legales, judiciales y psicológicos del divorcio. En Estados Unidos se empieza a entender de esta manera, de hecho, en las escuelas, en las facultades, se empieza a cambiar la formación de aquellos operadores jurídicos que se van a dedicar al ámbito de familia. Su formación tiene que ser otra, tiene que ser una formación multidisciplinar. Nos entra también mucha envidia cuando escuchamos que la Pompeu Fabra también tiene una materia, y seguramente que no muchas más, de resolución pacífica de conflictos, creo, gestión, tiene otro nombre, pero este nos podría valer.
Es así, ADR.
Bien. Todavía en la mayoría de las facultades no se habla de esta cuestión. Y vamos a hacer crítica al derecho, porque podremos hacer también crítica a la psicología, crítica al trabajo social, crítica a la pediatría o crítica a la psiquiatría. Porque, y no vamos a dejar la pedagogía, José Manuel, también crítica a la pedagogía. Porque no estamos formando profesionales para este ámbito que resulta tan importante. Un ámbito que requiere especialización. Así los encuentros de jueces y abogados de familia lo vienen exigiendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Que tiene que haber especialización. Ellos lo dicen en el ámbito legal, nosotros lo decimos también en el ámbito psicológico, lo podríamos decir también en el ámbito psiquiátrico, aunque tengan un avance mayor. Por lo tanto, necesitamos un nuevo paradigma. Y sí, la justicia terapéutica, no solo porque haya sido la conclusión del Congreso al que se ha hecho referencia ya en esta mesa, sino porque diferentes autores han indicado que ya la justicia terapéutica, por su desarrollo, es ya un paradigma legal, puede ser ese paraguas que la justicia de familia necesita, o por lo menos así lo entendemos algunos. No voy a hablar de David Werler, dado que ya hemos hablado aquí, pero en este sentido tampoco soy tan optimista. Tal vez los que están aquí presentes no todos conocen lo que es la justicia terapéutica. Pero bien, creo que se ha hecho una introducción muy, muy adecuada. Solo decir que David Wessler y Wick Winnick, que se consideran los padres de la justicia terapéutica a nivel internacional, no son psicólogos, no fueron los psicólogos al mundo legal a decir aquí queremos una parte de vuestro ámbito, sino que han sido los profesionales y académicos de la justicia, principalmente jueces, los que han creado esto que denominamos en España justicia terapéutica y a nivel internacional Therapeutic Jurisprudence. Vale. Algunas de las cuestiones que yo tenía previsto señalar aquí ya se han indicado, por lo tanto, si les parece bien, lo voy a saltar porque el tiempo, fíjense que me gusta hablar a mí despacio, pero como sé que tengo que comunicar rápido si quiero comunicar todo aquello que he preparado, me está costando bastante seguir este ritmo. Bien. Lo que es importante es aclarar que la TJ no busca desplazar la teoría y los objetivos legales tradicionales, sino agregar otros nuevos. Y esto que señalo aquí no resulta nada baladí. No resulta nada baladí para el ámbito jurídico, que podría desconfiar de esta justicia terapéutica. Y persigue enriquecer el discurso legal con terminología psicosocial, complementar los procedimientos legales existentes con objetivos terapéuticos y generar soluciones alternativas dentro del sistema legal imperante. Como ha dicho muy bien la magistrada Raquel Alastruey, el lenguaje es tremendamente importante. Se han puesto suficientes ejemplos hoy aquí, por lo tanto podríamos añadir alguno más, pero creo que ha quedado claro que el lenguaje crea una realidad. El lenguaje crea realidad, por eso no es una obsesión de aquellos grupos feministas de hablar del niño y la niña, el psicólogo o la psicóloga. Cuando se insiste de esta manera es porque se sabe que el lenguaje crea realidad. Y crea realidad y es fundamental en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito legal en general. He dicho la fiscalía porque esta mesa se centraba en el tema de la fiscalía. De hecho, la justicia terapéutica, si a algunos profesionales les da mayor relevancia que a otros, es sin duda a jueces, fiscales y abogados. Las otras disciplinas, de alguna forma, lo que hacemos es auxiliar para que esa justicia terapéutica realmente resulta terapéutica. Auxiliar desde el asesoramiento para el desarrollo de las leyes, de lo que no hemos hablado. Si nosotros preguntáramos aquí, ¿quién desarrolla las leyes? El legislador. ¿Y el legislador qué formación suele tener? Y muchos tendrían que decir, las leyes fundamentalmente son desarrolladas por personas del ámbito legal. Y, como bien se explicó en esta mesa, la justicia terapéutica pretende que la ley y su aplicación tenga efectos terapéuticos. Para conocer y saber si va a tener efectos terapéuticos, tenemos que saber del comportamiento humano. Y tal vez el legislador, que legisla muy bien, puede no tener esos conocimientos. Y esto es algo que no solo David Werler, sino todos los teóricos de la justicia terapéutica señalan, indican y denuncian. Es por eso que las ciencias del comportamiento tienen un papel importante dentro de la justicia terapéutica. Así, como también ya se señaló esta tarde, la TJ, que es así como la denominamos el acrónimo de justicia terapéutica, aunque ustedes puedan imaginar que tendría que ser JT, se consideró, se consensuó que debería de ser TJ para mantener el acrónimo internacional. Introduce como constructo relevante en el derecho el bienestar emocional del justiciable. Esta y otras variables personológicas conllevan a asumir una visión más amplia y distinta que la que el derecho tradicional sustenta, que requiere tomar necesariamente los conocimientos de otras ciencias, especialmente, como decíamos, de los provenientes de las ciencias del comportamiento. Y a diferencia de otros enfoques críticos de la ley, TJ va más allá del examen del procedimiento legal y exige un enfoque no solo crítico, sino también constructivo. Y yo creo que esto es lo que puede diferenciar, entre otras cuestiones, a este paradigma. Criticar y proponer constructivamente. Y de esta manera mejorar no solo las leyes, sino mejorar también todo el funcionamiento legal. De esta manera también introducimos nuevas herramientas e introducimos también nuevas formas de comportarse de todos los operadores jurídicos, entre los que se incluyen, por supuesto, la Fiscalía. Los principios fundamentales de la justicia terapéutica es la intervención judicial continua. Fíjese en el tema de familia, qué importante. Las ejecuciones de sentencias, las tremendas ejecuciones de sentencias, el gran problema de la justicia de familia en el proceso, en los procesos de ruptura de pareja. El estrecho seguimiento de la conducta y respuesta inmediata a la misma. Fíjense aquí cómo entronca el coordinador de parentalidad, del que no voy a hablar porque tenemos la próxima mesa para ello. La integración de los servicios de tratamiento con el procesamiento de los casos judiciales. ¿Qué oportunidad para aquellos progenitores que, por lo que sea, tienen algún problema de carácter psicosocial o simple falta de habilidades parentales para que a través de la sentencia se pueda promover que esos déficits se superen? ¡Qué oportunidad! Pero para que esto pueda ser de esta manera que lo estamos indicando, necesitamos equipos sólidos. Y cuando me refiero a equipos sólidos, algunos seguramente que están diciendo equipos psicosociales sólidos, también. Pero no me refiero a eso, sino equipos de jueces, fiscales, equipos psicosociales y también todos los organismos que puedan de alguna forma apoyar las decisiones judiciales para que esas sentencias realmente conlleven un bienestar para los progenitores y para los menores. Sí, ya sé que generalmente nos escuchan decir el mejor interés del menor, lo que tenemos que promover es el mejor interés del menor y el bienestar del menor. Y ahora he dicho, en primer lugar, los progenitores. Y a Francisca no se le fue la pinza, a veces se le va, pero en esta ocasión no. He dicho que tenemos que cuidar el bienestar de los progenitores, porque para ser progenitores eficaces necesitamos estar bien. Cuando estamos mal, difícilmente somos buenos progenitores. Podemos hacer lo que podemos, que ya no es poco, pero no somos óptimos. Y entre todos, en ese equipo sólido, psiquiatras, psicólogos clínicos, maestros, educadores y el ámbito legal, crear ese contexto para que la familia, tras la ruptura de pareja, suponga un colchón de bienestar para los niños y no una sala de tortura para los hijos y para las hijas. Por lo tanto, esa integración de los servicios de tratamiento con el procesamiento, con el procesamiento de los casos judiciales, que decíamos que era una de las bases y principios. En cuarto lugar, la participación multidisciplinar. En justicia terapéutica, ya se ha dicho, están las personas del ámbito legal, obvio, con ese papel tan relevante. Están también, ya se ha dicho, los psicólogos, están los psiquiatras. Pero fíjense ustedes que también están otros profesionales que podríamos no imaginarnos. Están los arquitectos para esas salas amigables, maravillosas, que ojalá nos lleguen pronto. Pues a lo mejor necesitamos que un arquitecto pueda hacer el diseño adecuado para que sea una verdadera sala amigable. Necesitamos pues también el apoyo de los mediadores, de los filólogos, porque no es igual, como decíamos, hablar de custodia que hablar de corresponsabilidad parental. No es lo mismo hablar de la parte contraria que hablar de progenitores. No es lo mismo hablar de papá y mamá que hablar de partes. Por poner ejemplos. El lenguaje, no voy a reiterar, pero de verdad que tenemos que pulirlo si realmente queremos que nuestra intervención, aunque no tenga el principal objetivo de que resulte terapéutica, lo sea. La colaboración con organizaciones comunitarias y gubernamentales, de lo que ya hemos hablado, porque si no, el sistema no se mantiene y necesitamos esa colaboración. Ese tejido tiene que ser muy sólido y nos tenemos que comunicar unos con otros si queremos realmente salvar la sociedad. Y no soy en estos momentos, a lo mejor piensan algunos, que exagerada. Si pensamos en las cifras de hijos de padres separados, si pensamos en los procedimientos que se están realizando, y hemos dicho que los de mutuo acuerdo en muchas ocasiones no resultan terapéuticos tampoco, si escuchamos a los psiquiatras y a los pediatras y a los psicólogos y a los maestros, a lo mejor... nos convendría a todos dejarnos de batallitas y ponernos a trabajar para que esos niños y esas niñas que viven la ruptura de pareja de sus padres tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven en hogares felices. Y esto que acabo de decir no ha sido para hacer una frase bonita, sino para decir que aquellos niños cuyos padres no se separan, pero viven en un hogar de infelicidad o de violencia, tiene las mismas consecuencias que, y además la evidencia científica sí lo indica, cuando analizamos cómo están los niños de padres separados que han vivido separaciones contenciosas, y cuando decimos esto no nos referimos a que todos los niños que vivan estos procesos acaben de la misma manera, sino hablamos de situación de riesgos. Hay niños muy resistentes, o han tenido la suerte que han tenido un progenitor que ha apoyado mucho, unos abuelos que han apoyado mucho, o un psiquiatra que ha apoyado mucho, sino estamos hablando de riesgo. pues es el mismo, exactamente el mismo riesgo que aquellos niños que sufren la violencia de género. Los datos están ahí y tenemos mucha conciencia, creo que todos, y no puede ser de otra manera, para ayudar a estos, y en cambio a lo mejor tenemos menos para ayudar a los otros. Bien, TJ influye en los procedimientos judiciales tendiendo a la agilización y a la pacificación del conflicto sin que implique necesariamente la desjudicialización del conflicto y siempre respetando las garantías del debido proceso. ¿Qué se debe hacer para que la causa que subyace al delito denunciado o a la demanda judicial se resuelva con la respuesta judicial y pacifique la vida de las personas y la sociedad? A mi modo de ver, y así lo hemos defendido en el último Congreso de Justicia Terapéutica que se celebró este año en Portugal, no dar respuestas estereotipadas, sino respuestas basadas en las necesidades de las personas en conflicto con la ley y las que han pedido auxilio al sistema de justicia. TJ propone que el juez y la fiscalía, esta vez en grande, porque estamos en esta mesa, no se centre solamente en el objeto que se está discutiendo en el tribunal, sino que también considere las necesidades y circunstancias de las personas implicadas en la disputa judicial para que la respuesta judicial pueda resolver la causa que está subyaciendo al problema o conflicto que se trae al juzgado. Y de alguna manera, en procesos de familia o en procesos de violencia, resolver la causa por la que esa familia está en el juzgado. Por tanto, el reto, ¿cuál sería? La justicia tradicional se centra en el pasado, la TJ insta también a mirar al futuro, para buscar el bienestar de los usuarios de la justicia. El desafío es incorporar en los decisores judiciales y a la fiscalía esa mirada de futuro. También a restantes operadores jurídicos, también a los equipos psicosociales, también, por supuesto, a los coordinadores de parentalidad y a todas estas nuevas figuras que, afortunadamente, están ya teniendo un peso dentro de la justicia en España. El reto es desarrollar normas, protocolos y programas basados en evidencias científicas en los que víctima y victimario, demandante y demandado, no se entienda como caras contrapuestas de una moneda. La TJ insta a mirar al futuro y a buscar el bienestar de las personas, ya se ha dicho. Esto implica necesariamente dotarlas de competencias, también lo hemos comentado, para relacionarse con otras, con posicionamientos de igualdad y autonomía personal, promoviendo la propia dignidad y otorgando dignidad a los demás. Y esto el sistema judicial lo puede facilitar. Hoy nos preguntaba el presidente del Tribunal Superior si esto de la coordinación de parentalidad, pues si tenía visos, si de alguna forma resultaría útil. Y yo a todos aquellos que lo duden les diría, vayan a las evidencias científicas, infórmense antes de pronunciarse. Estamos muy acostumbrados a que todos y todas nos pronunciemos en ocasiones sin profundizar en los temas. Tenemos que hacer autocrítica y corregirnos en esta cuestión y basarnos en las evidencias científicas y no en las ocurrencias. Hay gente que se enfada cuando decimos esto porque se sienten aludidas. Y en realidad, cuando nosotros afirmamos esto, no lo hacemos para poner en evidencia a nadie, sino para ayudar a mejorar el sistema. Esto nos obliga no solo a revisar normas y procedimientos, sino también el rol de los operadores jurídicos, en especial de jueces, fiscalía y abogados, incorporando conocimientos y comportamientos de otras disciplinas. En procesos de familia, ya sé que no tengo mucho tiempo, la TJ, en el derecho de familia, lo podríamos resumir como dice Isabel Bonilla, en procesos de familia TJ entra en vena. Ya sé que no me van a permitir que lo zanje de esta manera y voy a decir algo más. En el derecho de familia conlleva que los tribunales, la fiscalía, se centren en facilitar relaciones familiares más positivas y el fortalecimiento de un funcionamiento normalizado de la familia. Y para eso tenemos que conocer a esa familia y no ser un mero invitado de piedra que, de alguna forma, sé que nuestra Fiscalía, me refiero a la de Galicia, no funciona así. Y hago un paréntesis. La Fiscalía de Pontevedra ha sido la envidia, porque fue lo que se explicó en los últimos encuentros de jueces y abogados de familia. Hemos sido la envidia. Tener fiscales especializados en familia, tener aquí a Marta, es un privilegio. Y creo que también tenemos que poner en valor aquello que tenemos y que otros a lo mejor no tienen. Pero esta no es la realidad del país. Y aquí no estamos hablando de Galicia, aunque resulta relevante, estamos hablando a nivel general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que era importante hacer este paréntesis, creo que era importante que la Fiscalía de Galicia quite pecho y seguir con la crítica y la exigencia que Justicia Terapéutica establece. Los fiscales se tienen que conocer los casos para promover una justicia terapéutica, para promover respuestas a las necesidades de esas familias. Por tanto, se debe enfocar en proteger a las familias y a los niños de los daños presentes y futuros, reducir la confusión emocional, promover la permanencia de la familia y su armonía y proporcionar individualizada y eficientemente una justicia efectiva para lograr la corresponsabilidad parental en el cese de la convivencia de pareja. Estos podrían ser algunas de las herramientas o servicios que pueden tener orientación de justicia terapéutica. Como algunos me han escuchado en algunas ocasiones decir, no es lo mismo una mediación que se realiza con orientación de justicia terapéutica como aquella que se realiza con otra orientación. No es lo mismo un informe pericial que se hace con orientación de justicia terapéutica, lean al LANG 2015, que aquellos creo que hay aquí algún técnico de los equipos psicosociales, lean al LANG 2015. Que nos da mucha luz de cómo pueden ser los informes periciales, la actitud de los equipos psicosociales en la realización de informes periciales. LAND 2015, L-U-N-D 2015. Y si no lo tienen, me ponen un correito y yo les mando el artículo. Bien, no vamos a hablar de puntos de encuentro, exactamente igual, tenemos muchos puntos de encuentro y todos funcionan de manera diferente. Algunos fantásticamente y en algunas comunidades maravillosamente y otros pues no tan bien. Sin duda, si tuvieran todos un enfoque de justicia terapéutica, podrían funcionar mejor. Bien, del programa Ruptura de Pareja de, no de Familia, solo señalar dos cuestiones. Fue el primer programa, y también voy a quitar pecho por Galicia, fue el primer programa de esta naturaleza en el Estado. Hoy, afortunadamente, ya muchas comunidades lo tienen. La nuestra lo tuvo durante bastantes años, como bien señaló la profesora Seijo, subvencionado por el Concello de Santiago durante muchos años. Desde que tenemos un nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Santiago, considero que los niños y las niñas que sus padres se separan, pues que no era prioridad para ellos y este programa está sin financiación. Nosotros lo entendemos como una lástima y justamente por eso, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se sigue manteniendo, no tan bien como podría ser, no es igual mantenerlo con el tiempo escaso, que a los profesores les queda después de su ingente trabajo, labor de investigación, docencia, etcétera, etcétera, pero con mucha dificultad y pedimos disculpas a aquellos progenitores que nos piden ayuda y que no podemos atendernos con la rapidez y con, pues a lo mejor con el tiempo que esas familias necesitan. Procuramos suelo coger los casos que podemos atender, porque no podemos predicar diciendo que tenemos que tener una orientación de justicia terapéutica y después no desarrollarla en nuestro proceder. Para aquellos que quieran seguir a nivel internacional, se acaba de crear la Asociación Internacional, tienen ustedes ahí la página. Hay un capítulo, aparte de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, que pueden, si lo desean, obtener información, mandarnos un correo y estaremos muy, muy gustosos de responderles. Dentro de la internacional tiene diferentes foros. Uno para el ámbito judicial, tenemos uno en español también, un capítulo iberoamericano, yo les animo. La Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica tiene coste cero y la internacional creo que tampoco su interés es el recaudar, puesto que tiene un coste anual de 20 euros. Pues creo que más cosas merecían decir esta tarde aquí, pero el tiempo nos dice que debemos de ir callándonos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Francisca. Bueno, un pequeño detalle. Puede que otras comunidades autónomas tengan mejores servicios que los que pueden tener otras. Pero ciertamente, para que pueda haber esos servicios, lo que ha sido la siembra, lo que ha sido la conexión de ideas, concretamente, de Cataluña, País Vasco y Galicia, Galicia personificado en tu persona y en tu grupo de trabajo, han sido los que han posibilitado que otro grupo de profesionales vayan avanzando y vayan trasladando esas ideas al Ejecutivo. La única pena que personalmente tengo es que ese esfuerzo aquí, pues de algún modo, no esté, no voy a decir potenciado, simplemente mínimamente apoyado por las instituciones. Cuando estaba viendo que el Ayuntamiento de Santiago había dejado de apoyar ese proyecto, lo que he dicho, ¿cómo? ¿El Ayuntamiento de Santiago? ¿Pero por qué esto no lo apoya el gobierno autonómico? Es un programa que tenía que estar en las cuatro provincias gallegas. Sin más, creo que ustedes son las personas que mucho más tienen que preguntar. Se abre entonces un turno de palabras.
Bueno, sí, para mí ha sido muy estimulante escuchar tanto a la magistrada como a la catedrática de psicología y creo que nos abre un plan de camino que hay que seguir y además nos da la certidumbre de que hay caminos, de que se sabe ya cómo hay que hacer las cosas y hay mucha experiencia en hacerlo, ¿no? Y sabiendo esto, que probablemente el fiscal jefe que ha demostrado buena disposición, yo lo que querría pedirle al fiscal jefe es que todos estos conocimientos que ya existen, que ya sabe que funcionan bien, que se lleven a todos los fiscales del país, porque cuando Francisca Fariña decía aquello de vaya ocurrencia, eso de vaya ocurrencia, personas que llevamos 20 años trabajando en este ámbito, en la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados, hemos escuchado algo similar por parte de fiscales y jueces y magistrados muchas veces. Bueno, vaya ocurrencia me trae este. Entonces, quiero decir que es necesaria mucha especialización y que, especialmente a los fiscales, porque como decía usted mismo, aparte del derecho de castigo, hay también la protección de menores y de la legalidad y de los derechos fundamentales, que todo esto se extienda, porque a mí también me da envidia por lo que veo aquí, probablemente en Pontevedra pues funciona bastante bien la fiscalía por lo que estoy escuchando aquí. Puedo asegurar que no es la situación de Lugo, ¿eh? En Lugo ha habido de todo y ha habido personas con las que hemos visto una disposición de dar pasos adelante y tal, Y también hay muchas personas que son de las que dicen vaya ocurrencia o no me compliques la vida, aunque no lo digan.
Bueno, yo por alusiones creo que tiene usted razón, si me permite una pequeña matización. Vamos a ver, decíamos que los orígenes son importantes, ¿no? Si esto es cierto que aparece en Estados Unidos, hay que hacer una matización pequeñita y luego ya que cada uno la agrande como estime oportuno. Todos saben lo que es la posición del fiscal en Estados Unidos, claro. Y entonces eso lo aplicamos al tema penal de adultos y de menores. Nosotros estamos encantados de colaborar aquí, faltaría más, encantados. Ahora les hablará también el fiscal jefe de Pontevedra y lo ha aludido también la profesora sobre la especialización y todo lo que nosotros podemos y debemos hacer. Y creo que la fiscalía debe avanzar en eso. Ahora bien, estamos donde estamos. El fiscal tiene una intervención relativa en la mayoría de las cosas, ¿no? Insisto. Bueno, nosotros hemos, yo personalmente he asistido a problemáticas relativas a, mire usted, es que el mediador no me gusta porque tiene que tener 400 años de especialización y no sé, oiga, y eso no era de fiscalía, ¿eh? Es decir, no, no, deme usted un psicólogo que tenga no sé cuántos años, que no me vale con que tenga dos. Bueno, vale. Quiero decir, esto es un concepto global en el que estamos todos. Desde luego que Fiscalía hará todo lo posible y está encantada de hacerlo, ¿no? Pero también estamos en un sistema donde es muy importante, aunque no se ponga en mayúsculas, también los jueces y magistrados y muchos otros operadores jurídicos. Nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos, claro que sí.
¿Me permites, Julio? Un apunte. Hagan ustedes algo. Yo como juez les estaré encantada, porque los jueces cuando pedimos a nuestro Ministerio de Justicia y a nuestro Consejo General que nos especialicen como jueces de familia, resulta que para el gobierno del país es mucho más importante especializar a jueces en temas empresariales. Por lo tanto, sale la especialización de jueces de lo mercantil y no sale la especialización de jueces de familia. Lo mejor es que no tiene una trascendencia todavía cuantificable económicamente o no tiene incidencia, no sé, o que no lo ven, o que no lo quieren ver, o que yo qué sé. Pero el hecho es que hoy en día, por suerte, pues en las grandes ciudades, los jueces que nos dedicamos a familia solo nos dedicamos a familia, pero en las pequeñas ciudades no. Uno ve exactamente igual un concurso que un tema de familia que un tema de tal, y a lo mejor las familias españolas no se lo merecen, que al fin y al cabo es la base de social. O sea, que presionen ustedes, pidan la especialización de familia, que nosotros les apoyaremos.
Hai varias cousas que me gustaron moito escoitar, non? Sobre todo porque é algo que subconscientemente xa temos todos aí no cerebro, pero necesitamos que persoas con moito coñecemento pois nos digan, pois mira, era ese o camiño, non? Fálase de restauración. Os que somos usuarios da xustiza, en maior ou menor medida, non temos esa sensación de que haxa un obxectivo de restaurar, non? En todo caso, podemos saber de algún caso, como se soe dicir aquí, favas contadas. Hai outros operadores xurídicos cos que tamén había que contar, non? Que non aparecen nestas xornadas e que poden ter un efecto positivo ou un efecto negativo, como é o caso de abogados e de abogadas, non? Poden o facer desde un punto de vista pernicioso, non sei se podemos decir que moitos ou poucos casos, pero sí que os hai, e de feito desde a asociación tamén se ten dito en voz alta o efecto pernicioso de determinados abogados, non? Imaginémonos simplemente o servicio de mediación. Por que o servicio de mediación se montou antes en Ourense e non en Vigo? Ou por que se tardou tanto na Coruña? Ou por que en Lugo se sumaron, pero cando xa estaba feito, non? Ou por que en Francia berraron cando se intentaba que un notario pudera facer unha separación, non? Ou un divorcio. habría que contar con eles desde o punto de vista da Fiscalía, por ser pragmática como é Raquel, no sentido de non permitir determinados espectáculos que se ven en moitos lugares, en moitas vistas, en moitas tramitacións, do terrible espectáculo que montan algúns abogados, non? Desde a Fiscalía, tamén por ser máis pragmático aínda, sí que lle volvemos a solicitar, porque non é a primeira vez que lle solicitamos, que insten a todos os fiscais a dúas cuestións. Unha, solicitar a mediación, que en donde sexa posible que insten as dúas partes, que induzan as dúas partes a acudir á mediación, sobre todo para remontar esas porcentaxes tan minúsculas que hai. E segundo, que insten tamén a eses outros axentes xurídicos a que as súas actuacións estean dentro, hasta me atrevería a dicir, da dignidade.
Bueno, no sé, yo naturalmente que también estoy de acuerdo con usted, ¿no? Vamos a ver, nosotros dentro de lo que yo he leído antes relativo a lo que son los convenios que hacemos de mediación, esa es una de nuestras funciones, ¿no? Instar e informar a las partes y tratar de derivar lo que fuere al ámbito de la mediación, ¿no? Vuelvo a insistir en lo mismo. Esto no es un problema de Fiscalía, ¿no? Yo en Fiscalía no detecto ningún problema. Nuestra intervención, tal como está diseñada en los convenios, es una intervención pequeña. ¿Que puede ser mayor? Bueno, pues efectivamente. Pero estamos hablando de lo que habla su compañero, ¿no? Es decir, de instar, de ofrecer a las partes, de ilustrarles, de derivarlos hacia mediación. Bueno, esa es una labor que nosotros hacemos, o que podremos hacer mejor, pero, claro, aquí intervienen diversos profesionales que tal vez sean capaces de explicar mejor eso, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso, sí, la Fiscalía está dispuesta a dar un paso adelante, interactuar más y hacer lo que sea menester.
A mí me gustaría, ¿me permitís un comentario? A mí me gustaría un poco traer aquí a colación una frase que dice siempre mi compañero Pascual Ortuño, y es que antes de pasar por el templo de la justicia se tiene que pasar por el templo de la concordia. O sea, que quizá no sea tanto que qué hacemos desde la justicia institucionalizada, o sea, cuando ya somos el último recurso, sino que se hace antes. O sea, la mediación ha de ser antes de llegar a nosotros. Y eso no es cosa de los jueces. Los jueces ya hemos introducido la mediación en este país. Desde GEMME intentamos que, y desde la justicia vamos derivando a mediación. Ahora, que hayan buenos mediadores, que se formen buenos mediadores, que los abogados conozcan a los mediadores, que los abogados recomienden eso, eso ya no depende de nosotros. Pero sí que a lo mejor depende de todos los demás, depende de que haya mediación en las escuelas, depende de que eso de mediar sea algo como que tiene mucha más importancia que venir a que un juez me diga qué tengo que hacer con mi vida. Porque, en definitiva, cuando las familias se rompen y inician vidas separadas, lo que nos dejan en nuestras manos, en las mías y en las de mis compañeros de sala, con todos los informes del fiscal, con todos los informes, es que les decidamos qué han de hacer con sus vidas. ¿Cuándo van a poder ejercer de padres y cuándo no van a poder ejercer de padres? ¿Cuándo van a tener que pagar y cuándo no van a tener que pagar? Cuando, si se quedan sin trabajo, ¿qué tienen que hacer? Y yo a veces, cuando tenemos esas reuniones reservadas para derivarles a mediación, les digo, ¿de verdad que ustedes ya han dejado su libertad, ya no quieren ser responsables de su vida? ¿Y ustedes prefieren que tres desconocidos decidan si el mes de agosto o el mes de julio? Porque eso no me lo dice ninguna ley, ¿eh? A mí no hay ninguna ley que me diga si el niño va de vacaciones en julio o en agosto con la madre o con el padre. A mí no hay ninguna ley que me diga si es mejor ir al colegio público o ir mejor al colegio privado. A mí no hay ninguna ley que me diga. Es que, claro, todas las decisiones que los tribunales tomamos es porque los padres antes no se les ha indicado un camino menos traumático que venir a los jueces. Cuando llegan ya intentamos destraumatizarlos. De verdad que cuando menos los que estamos en esto nos empeñamos, pero a lo mejor deberíamos hacer todos mucho trabajo para que fuera antes y no durante el proceso judicial.
¿Alguna última pregunta?
Sí, me gustaría también hacer una precisión. Después de lo señalado, yo creo que refuerza la idea de que los programas de apoyo a las familias para la ruptura de pareja en positivo son una necesidad, no un lujo de una sociedad, una necesidad. Los juzgados debería de ser pues la última oportunidad de esa familia y mayoritariamente resolver los conflictos y las controversias, superar los problemas emocionales que de alguna forma surgen en los procesos de ruptura en los progenitores a través de otros programas de otros técnicos. El juez, ni los abogados, ni la fiscalía, por mucha justicia terapéutica que les pongamos en su formación, van a tener la capacidad para orientarlos como lo pueden tener estos profesionales que trabajan antes incluso de que la pareja dé el primer paso legal para disolver su relación, su matrimonio o su pareja.
La última pregunta ya.
Neste país, eu creo que non sei se hai escasez de recursos, seguro que sí, pero creo que ten máis que ver con como se utilizan os recursos que hai ou coa coordinación entre os recursos que porque falten recursos. Vou a falar do gabinete de orientación familiar. Eu traballei moitos anos, hasta hai moi pouco nun gabinete de orientación familiar. Os gabinetes existen en Galicia desde o ano 94. Son gabinetes de apoio ás familias que teñen, que son, bueno, eu creo que son un servicio de mediación para as familias. No seu nome original tiñan esa, no 94, tiñan esa denominación de apoio e mediación para conflitos familiares. Chegou un momento que se lle retirou ese nombre, aínda que os gabinetes seguimos facendo mediación. Entón, se incorporaron outros recursos novos, entón, se crean recursos a veces, ahora vamos a crear un, nos olvidamos do anterior, o deixamos aí como aparcado, e se crean outros recursos que pasado outro ano parece unha novedad e se crea esa novedad e se deixan aparcados os recursos que existían e que funcionaban e que siguen funcionando pero non se lles dá, digamos, están como aparcados, pero existen, ese recurso existe e depende do funcionamento, do interés que poñan os traballadores, que mayoritariamente son mulleres casualmente, pero hai tamén homens, pero depende máis do empeño desos profesionais de que salga adiante ese recurso que do apoio das administracións. Entonces, igual hai que facer unha revisión de que cosas están funcionando, que cosas funcionan. Hai cosas que funcionan, que son públicas e que levan moitos anos funcionando, pero nos olvidamos delas, porque hai outras novedades. Entonces, igual hai que pararse a revisar que hai e como está funcionando. Sirve, pois apoyemos.
Nada máis. Totalmente de acordo. De feito, na última reunión que tivemos para falar destas cuestións, unha reunión tamén multidisciplinar, decíamos que o que temos é que aproveitar os recursos existentes, se algún pois require dotalos de novas funcións, porque como ti ben dixeches, si se crearon no 90 en os 94 cousas pasaron, se necesitamos pois reciclar algún funcionamento, pois reciclalo, pero aproveitar todos os recursos xa existentes. O que non pode ser un recurso que temos con profesionales que teñen a súa experiencia, ou mellor en algúns temas, pois requeren reciclaxe, deixalos sin ninguna función ou con poucas funciones. E outro problema que temos é de visibilizar suficientemente o que xa temos. Porque, sí, os gabinetes de orientación familiar existen desde fai moito tempo. E cantas familias que vanse separar acuden a esos gabinetes? Algúnas. Pero que porcentaxes de, pois, un porcentaxe mínimo. Un porcentaxe mínimo. Entón, claro que temos que poñer en valor o que temos e temos que engadir aquilo que, por outra banda, xa funciona e que todos xuntos poder resolver ou polo menos intentar axudar a estas familias. Totalmente de acordo. De feito, reitero, isto comentamos fai, non sei, 4 días, 5 días, que temos recursos e que hai que contar con eles.
Había unha última pregunta que unha chica quería hacer allí. No.
Pues entonces ya nos vamos a tomar café y vendremos dentro de un cuarto de hora. Muchísimas gracias a los tres ponentes.